Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos. Bienvenidos al último programa del año de La Tiza. Ha llegado el 19 de diciembre, tal como lo teníamos previsto. Se termina la actividad escolar, se termina La Tiza y volveremos cuando, antes inclusive de que los docentes hayan regresado al aula. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo en orden. Llegando al final, parecía que nunca iba a llegar, pero llega.
Llegando al final de un año muy intenso, ¿no? Uno de los más intensos de la década, podríamos decir.
Recuerdo que el año no sea intenso para nosotros.
Sí, siempre son años intensos, por cierto.
Siempre.
Claro. Bueno, vamos, por supuesto, están con nosotros, como lo hacen habitualmente en los últimos programas, el secretario general Juan Montserrat, Zuli Miretti, para hablar con ellos.
Así
y
es.
Tenemos muchas cosas para hablar.
Muchísimas cosas, por eso no voy a empezar rapidito. Tenemos, bueno, que hablar sobre el MPL, el tercer encuentro que se hizo en Costa Rica, donde ahí estuvo Juan, la reunión de la CETERA con el ministro Bullrich, la realidad de la provincia en estos momentos, qué es lo que hemos estado haciendo en estos días y qué hemos estado pidiendo, qué es lo que tenemos para el lunes, que vamos a tener la asamblea, bueno, temas varios, vamos a ir por todos, espero que nos alcance el tiempo.
Está bien, perfecto.
Ah, perdón, tenemos al compañero Ballini, que nos va a contar cómo fue la inauguración de su nueva delegación, que está preciosa.
En Unión.
Y la compañera Isabel Hidalgo, que nos va a contar también la inauguración del nuevo Zoom de su delegación.
Han andado viajando por el interior durante toda la semana.
Toda la provincia. Decíamos con Zuli recién que no nos vamos a subir un auto por lo menos por 3 meses.
Está bien. Bueno, hay fecha de pago de aguinaldo también, haberes para activos, para jubilados, fecha de cobro de FONIT, bueno, las cuestiones que habitualmente tenemos, y también tenemos el Consumo Conciencia.
Tenemos Consumo Conciencia con el tema de las retenciones.
Ajá, bien.
Tema interesantísimo.
Bien, vamos a estar ocupándonos de eso y de muchas cosas más a partir de este momento.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, están con nosotros Juan Montserrat, Zuli Miretti. ¿Cómo andan? Bienvenidos, buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Bueno, es un fin de año distinto porque después de un año electoralmente intenso en todo sentido, el cambio de mando, encima en segunda vuelta, y las decisiones económicas que se han tomado, el fin del cepo cambiario, la consecuente devaluación, los aumentos preventivos, han modificado el escenario, es decir, un escenario distinto al de, digamos, el año pasado. Capaz que este año estábamos haciendo balance y pensando qué íbamos a hacer el año que viene. Este año es como que se ha puesto sobre agenda temas que son muy picantes y muy calientes y que llegan ahora, ¿no, Juan?
Efectivamente, pensábamos que el 22 de noviembre solamente se habían cambiado las autoridades que iban a conducir los destinos del país y en un cambio solamente de nombres. Bueno, durante toda la campaña se estuvo diciendo que había cambio de modelo. Bueno, efectivamente, se jugó en una determinada línea y, bueno, la soberanía popular y el voto popular determinaron que los destinos del país los conduzca Mauricio Macri, con todo lo que, a ver, no está haciendo nada que no lo haya anticipado previamente. A ver, si dijo que iba a haber devaluación, no hay devaluación. Si dijo que iban a utilizarse, a disponerse acciones con referencia al Estado para que sean más eficaces y eficientes, y ese concepto de eficacia y de eficiencia vincularla al gerenciamiento de grandes empresas, lo está haciendo. Me parece que, bueno, no hay nada nuevo. Lo único que, bueno, ahora como el liberalismo en la Argentina ya no tiene que apelar ni a golpes militares, ni a disrupciones institucionales, ni tampoco expresarse en partidos mayoritarios como lo fue durante el menemismo o durante la Alianza, que ahora se expresa en forma directa, dice Hugo Yasky, por sus propios dueños. Bueno, ahora vemos exactamente las medidas, y como no podía ser de otra manera, todos los compañeros del campo popular empiezan a expresar lo que tienen que expresar. ¿Cuánto nos ha costado nosotros hablar de la unidad sindical? Y hasta que aparece la devaluación, automáticamente se reúnen todos los compañeros, incluido Hugo Yasky, dice, bueno, ahora sí vamos a poder hacer la unidad, inclusive con los compañeros de la CGT, tanto de las tres CGT. Este tema de cómo resistir frente a las medidas que están provocando y ante la escalada de precios. Si uno tuviera que ver todo lo que se construyó durante el año como declinamiento de la tasa de inflación, realmente fue muy exitoso lo que se hizo para los formadores de precios, para condicionarlos, para que no aumentaran todos los precios como se venían haciendo en forma habitual. Y efectivamente, después del 25 de octubre, después de que se pierde la provincia de Buenos Aires en manos del peronismo, bueno, aparece esta escalada de precios que termina haciendo y pidiendo una cosa absolutamente lógica, que es compensar. Dicen los compañeros, dicen, nosotros no estamos planteando el tema de la compensación ni el tema del bono, sino ya después explicamos por qué nosotros pedimos apertura de la Comisión de Política Salarial y aumento de salarios y no compensaciones, porque las compensaciones nos dejan el salario igual. Entonces, cuando vayamos a discutir el año que viene la pauta salarial anual, nos vamos a encontrar con que tenemos un salario más chico que el que teníamos que tener como piso para poder discutir la porcentualidad. Pero de todas maneras, estamos todos en lo mismo, ya se han otorgado un conjunto de compensaciones y de bonos en distintos convenios colectivos, ya está claro que el gobierno nacional no va a disponer por decreto que se aumenten absolutamente a todos, sí creo que lo va a hacer para el mundo de los jubilados y particularmente los vinculados a ANSES, pero está también claro de que si se acuerdan en las convenciones colectivas por sectores, obviamente a los sectores que tienen más renta, como el caso de camioneros, como el caso de bancarios, como el caso de los compañeros que están más vinculados al comercio exterior, seguramente van a obtener bonos, y nosotros evidentemente hemos dicho lo que hemos dicho y el gobierno nos ha contestado lo que nos ha contestado, pero bueno, el lunes vamos a tener la asamblea provincial, vamos a evaluar todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hecho y vamos a fijar una posición clara acerca de cómo transitar esta demanda de mayores recursos para nuestro salario, ¿no?
En materia formal, la respuesta del gobierno, Zuli, ha sido la misma que de la que nos enteramos en los diarios respecto a los pedidos que han hecho.
Bueno, nosotros no hemos tenido la reunión que tuvimos fue cuando todavía estaba la gestión anterior. Y bueno, por supuesto que la respuesta fue que teníamos que negociar con una nueva gestión. Lo que pasa que después, bueno, se produce esta situación, bueno, que Juan explicaba claramente, y con más fuerza que nunca nosotros pedimos la comisión nuevamente de política salarial, sentarnos a discutir con las nuevas autoridades. Bueno, la respuesta obviamente ha sido por los medios. No hemos tenido ninguna reunión, seguimos insistiendo en esa reunión. Hubiésemos querido tenerla antes de la asamblea, bueno, no sé si todavía va a ser posible o no, pero seguimos insistiendo en esto, no queremos un bono, sino justamente esto, algo que compense nuestro salario y empezar la discusión salarial en febrero con un monto distinto, ¿no?
¿Por qué bono no? Porque ayer en la reunión de 140 gremios se habló de bono.
Bueno, digamos que es toda una metodología. Nosotros el bono compensa una situación dada. Lo que sucede es que después, cuando tenemos que negociar paritarias, siempre se habla de la porcentualidad. O sea, todos los medios preguntan cuál es la porcentualidad. Bueno, la porcentualidad no la estamos poniendo nosotros, Daniel. Esta es la verdad, la pura verdad, que la porcentualidad hoy no se puede establecer. Cuando estuvimos con Bullrich los otros días, con Sonia, con Roby Baradel, con Eduardo López y con el compañero Branchi de Formosa, y explicándole a Bullrich el tema de cómo era la imposibilidad de establecer una porcentualidad, y además de la necesidad de que el gobierno nacional intervenga para que los formadores de precios no hagan una selva del tema de precios. O sea, de nada nosotros no vamos a poder establecer ninguna paritaria, ni siquiera anual, hablaba él de semestral, trimestral, que es una locura eso, pero bueno, de todas maneras él sí lo mencionaba, como consecuencia de que ellos conceptualmente, ideológicamente, dice que no van a intervenir en el mercado interno de precios. Si no intervienen en el mercado interno de precios, de nada va a valer que nosotros establezcamos una porcentualidad. Precisamente esta aparente religiosidad ideológica de no intervenir en los mercados puede ser muy lindo para los libros de textos o para la facultad acerca de que el mercado solamente regula. Ahora, para quien tiene que gobernar y para quien tiene que traer tranquilidad y para quien tiene que marcar líneas de acción de mercado interno y para que tengan la capacidad de compra los trabajadores y para que no se produzca un desequilibrio gigantesco entre los que tienen más posición dominante y los que no tenemos posición dominante por tener ingreso fijo, Macri y su equipo económico va a tener que intervenir en el mercado de medicamentos, en el mercado de los productos de abastecimiento general de alimentos. Y eso es lo que le decíamos a Bullrich: mire ministro, nosotros va a ser una paritaria realmente escandalosa si el gobierno nacional tampoco no pone freno, como lo vino haciendo la anterior gestión, de decir que los precios tienen una tasa de utilidad razonable para el mundo empresario, y eso, esa tasa razonable que tiene el mundo empresario, no se contrapone con la capacidad de compra que tenemos que tener los trabajadores.
Pratt Gay los otros días dijo: no vamos a ser morenos, pero tampoco vamos a hacer tampoco vamos a permitir la ley de la selva. Tenemos leyes a las que echar mano. ¿De qué leyes está hablando?
La de abastecimiento es una.
Sí. Ajá.
La de abastecimiento es una.
Digamos, fue lo único que dijo en favor de la intervención estatal.
Pero ya claramente también Praigai se pronunció diciendo que no van a aplicar la ley de abastecimiento.
Claro, después dijo que no iban a aplicar la ley
de abastecimiento. Sí, evidentemente hay una contradicción importante. Está claro que dentro del equipo de Macri hay sectores, diríamos, halcones y palomas. Hay un grupo de halcones importantes que quieren tomar rápidamente una posición dominante, y está claro que el propio Macri ha dicho: a ver, si yo me equivoco voy a retroceder. Ha tenido que retroceder con los dos jueces dispuestos para asumir responsabilidades en la corte.
Sí.
Ha tenido que retroceder con algunas designaciones. Incluso nosotros hemos tenido la virtud de marcarle a Bullrich que estaba haciendo una nueva ley de ministerios con un decreto de necesidad y urgencia sobre la base de leyes que no están vigentes, lo cual habla también a la clara de la impericia y de alguna brutalidad por parte de algunos de los colaboradores de los ministros, creyendo de que, bueno, porque ganaron se pueden llevar todo puesto, y esto no es así.
Además, también me parece que hay por ahí una situación engañosa, porque no se habla de devaluación, sino que se habló de levantar el cepo. Uh-huh. Pero justamente nosotros sabemos que levantar el cepo es un proceso de devaluación.
Sí, está claro.
Y el tema de eliminar,
es automático.
Y el eliminar retenciones, sabemos que es una cantidad de un importe que va a un sector, pero que se saca a otro, y precisamente el sector que se le saca es el de los trabajadores, ¿no?
También ahí es muy importante, nosotros le hemos hecho llegar a Schiaretti algunas observaciones, o sea, que cuando se cambia el dólar de 9,80 a 14,50, la deuda pública de Córdoba
sí aumenta.
Aumenta automáticamente.
Aumentó en 4.500
dólares.
Pesos,
millones de pesos.
Millones de pesos. Son
1.500 millones de pesos. Pero al mismo tiempo, esta baja de las retenciones, menos recursos para Córdoba y para el resto de las provincias. O sea, yo lo que siempre le digo a Zuli y a los compañeros, ¿no? Miren, ninguna medida económica es neutra.
No, claro, por supuesto.
Funciona como un vaso comunicante, una pileta que le saco a uno, le pongo al otro, algunos aplauden, bueno, por fin salimos del cepo. Bueno, perfecto, salimos del cepo. Resulta ser de que ahora, en vez de poder comprar, de acuerdo a lo que decía la autoridad regulatoria, podemos comprar solamente $500. Claro, salimos del cepo, ahora compramos menos dólares que antes.
En efectivo, claro.
Después dicen, por fin el gobierno nacional va a terminar con el tema del impuesto a las ganancias. Bueno, cuando vemos el decreto de Macri, que no afecta el aguinaldo, el impuesto a las ganancias, pone 30.000 cuando el año pasado la presidenta dijo 35.000. Uh-huh. O sea, hay un blindaje mediático también muy grande. O sea, hay una idea de olvidar todo lo anterior y no ver y no compararlo con lo que se está haciendo ahora. Y sinceramente, lo que se está haciendo ahora no es mucho mejor de lo que se había logrado con anterioridad, ¿no?
Está bien. ¿Cómo le fue con Bullrich? Me tiraste un par de qué hablaron, cuál fue el eje.
Mira, básicamente nosotros, como Bullrich ya tenía una política y venía de antes en la ciudad de Buenos Aires, administrar la ciudad de Buenos Aires no es administrar el país, pero la ciudad de Buenos Aires tiene algunas características que le son propias. A ver, el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires, el público, van todos los migrantes. Uh-huh. Peruanos, bolivianos, paraguayos, que viven, y muchos chicos del cono urbano bonaerense. Entonces, bueno, obviamente en este proceso de las discriminaciones, que nosotros siempre peleamos por la escuela pública que incluya, que no discrimine y demás, bueno, evidentemente esto es un principio para nosotros, pero no una realidad en lugares en donde tienen altos ingresos. En la Ciudad de Buenos Aires, del 25 al casi el 50% de la matrícula de nivel primario y medio está en escuelas privadas. Entonces, bueno, una de las advertencias es decirle a Burri, mire, en primer lugar, si usted va a privatizar el sistema educativo, nosotros vamos a estar absolutamente en contra. Un segundo tema, nosotros queremos que usted acompañe la iniciativa de Adriana Pudires y de Cetera de aumentar el presupuesto, la afectación presupuestaria nacional en el 10% del PIB para educación. El programa Nuestra Escuela que continúa en todos los programas adicionados a la escuela, como son las bandas escolares y toda la actividad cultural que se desarrolla en las escuelas. Y dos cosas que nos parecieron importantes. Una de ellas de que el piso del salario nacional, que normalmente en enero queda el salario del maestro de grado queda por debajo del mínimo vital y móvil, se iguale. Bueno, obviamente Bullrich sabe perfectamente que a lo mejor no los quiere porque políticamente la conducción de la C3 expresa otra cosa, pero sabe que lo que nosotros representamos es gran parte del capital de electores que tiene el partido, el que gobierna. Por lo tanto, ese punto en particular lo resolvió en forma inmediata. O sea, nosotros a partir del 1 de enero, el mínimo garantizado nacional, en vez de ser 5.700 pesos, es de 6.060 pesos. Ajá. Con el tema de ganancias, bueno, le acercamos, nosotros estuvimos ahí, le acercamos el fallo del TCJ de Córdoba, en el cual, con un artilugio de entender que lo que es tarea funcional y salario, ha hecho que todos los trabajadores de la justicia de Córdoba no paguen ganancias. Y después dos cosas que parecieron para nosotros muy importantes. En primer lugar, planteamos el tema de caja complementaria, y ahí él se pronunció por que toda la caja complementaria pasara con una reforma de ley al ANSES, que es una posición de Córdoba, del gobierno de Córdoba, de las patronales privadas, del Consejo Católico de Educación y de la Unión de Educadoras. Me parece que eso, vamos por buen camino. Bueno, después planteamos cuestiones vinculadas al OSPLAT. Fue una buena reunión, lo cual habla a las claras de que él, si quiere conducir los destinos del país y fundamentalmente quiere llevar adelante una política educativa para los sectores populares, debe contar con la herramienta de la organización de los trabajadores y particularmente de Cetera, que hemos hecho mucho y bien por la educación pública y que bajo ningún punto de vista estamos dispuestos a abandonar los principios básicos que nos dan identidad, como son las leyes nacionales de educación y la política de derechos, ¿no?
¿Y qué planteó respecto de las paritarias?
Bueno, el tema de las paritarias se planteó que tienen que continuar. El tema es que no nos podemos poner de acuerdo en el tema de las porcentualidades, que ese es uno de los puntos en los cuales nosotros hicimos muchísimo hincapié. Y él, obviamente, pronunció ahí de que iba a haber algunas novedades en este día. Bueno, las novedades que él dijo que iba a haber no lo son. Por ejemplo, retrotraer los precios no al 30 de noviembre, sino al 30 de octubre, debería ser, no al 30
de noviembre. Sí, pero el 30 de noviembre ya estaba hecho el colchón.
Ya estaba hecho el colchón. Es decir, el colchón se construye desde el 25 de octubre al 30 de noviembre. Entonces, la base de referencia para calcular los precios va a ser con el colchón construido después de las elecciones del 25 de octubre. Pero de todas maneras, bueno, sí va a haber una vocación de mantener el sistema paritario. Debo recordarle a los compañeros de que en la mesa nacional se juntan 5 gremios, en la mesa de Córdoba solamente nosotros, que eso también facilita bastante las cosas. Pero sin duda que hay otra reunión que es tan decisiva como la que tuvimos con Bullrich, que es la reunión de los gobernadores. La reunión de los gobernadores en Olivos el sábado pasado da cuenta de que realmente las provincias necesitan asistencia financiera, que, bueno, obviamente hoy hablar de asistencia financiera significa imprimir billetes, no queda otra, o habilitar un proceso de endeudamiento gigantesco, que esa es lo que seguramente vamos a empezar a ver en el transcurso de los próximos días.
Está bien. Bueno, y a nivel provincial el gobernador dijo, yo no soy el responsable del aumento de precios, fue una de las respuestas, ¿no?
Exactamente. Pero nosotros, bueno, ya lanzamos desde la CGT hace unos días, cuando se normalizó la CGT, un documento muy fuerte, justamente pidiendo que se intervenga sobre estos grandes grupos empresarios que están elevando los precios, bueno, y eso está impactando en el bolsillo, en el poder adquisitivo de todos los trabajadores, no solo de los docentes, ¿no? Pero bueno, justamente pedir esta reapertura de la mesa salarial es justamente tratar de compensar esta situación, que si bien no fue creada por el gobierno provincial, sí, es claro, pero bueno, nunca los aumentos de precios van a estar dados por un gobierno. Entonces,
y hay que negociar en función de los aumentos de precios, no queda otra.
Además, bueno, creo que fue la devaluación más anunciada, esta que estamos teniendo hoy, porque cuando se anunció, no solo en la campaña, sino que cuando ya antes de la segunda vuelta comenzaron a aumentar los precios en función de lo que iba a ocurrir cuando ganara el presidente Macri, ¿no?
Está bien. Bueno, ¿a qué hora es la asamblea del próximo lunes y qué van a debatir allí?
Y a las 10 de la mañana vamos a empezar con un informe nacional y provincial y vamos a decir de todas las gestiones que ha hecho esta conducción desde comienzos de diciembre, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, así que bueno, va a estar bueno el informe y además, bueno, vamos a discutir el tema del bono o no bono. Hay algunos compañeros que se pronuncien de las agrupaciones, hay agrupaciones nuevas que van a integrar la Asamblea Provincial, que eso es muy importante, pero bueno, nosotros siempre seguimos el lineamiento principal de la resolución anterior que demandaba constitución de la Comisión de Política Salarial y aumento de salarios, ¿no?
Pero además una asamblea que fue por unanimidad con todas las agrupaciones internas que tiene la conducción, ¿no? Y justamente por unanimidad se pronunció en esto, no bono, sino salario. Reapertura de la mesa salarial, salario. Ante la pérdida de poder adquisitivo, más salario, para que además podamos tener el año que viene una paritaria, bueno, con un piso mayor.
Otro piso, un piso distinto. Bueno, ya seguimos charlando del movimiento latinoamericano y otras cuestiones en un ratito nada más. Los Coplanacu y la Chacarera del Patio.
Pintado de sol o luna, techadito de estrellas, lindos son en mis pagos esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá el pan que en la batea lavándolo ganaba. Pa' los carnavales con cuete y chacarera, embarrando chinitas armábamos trinchera. Chacarera de tierra, luna color de chango, son llenos de coyuyos, son patios de Santiago. Buscadoras de hombres, bichos y plantas que en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Si habré bebido estrellas que a mi vaso bajaban en las noches de amigo, patio, copla y guitarra. Alumbran las noches de concierto de grillos trovadores en los patios desiertos. Chacarera de tierra, luna color de chango, son llenos de coyuyo, son patios de Santiago.
Chacarera del Patio, lo que estaban haciendo los Coplanacu.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, nos ponemos al día con la información de pago de haberes, aguinaldo, FONID.
Buenas noticias. Bueno, el jueves pasado ya cobraron el aguinaldo los compañeros jubilados.
Bien.
O sea, el día jueves 17, y van a cobrar los haberes del mes de diciembre el miércoles 30
Bien.
De diciembre. Estos jubilados. Los activos, bueno, estamos cobrando el aguinaldo entre ayer 18, en áreas centrales, y entre el lunes 21 y el martes 22.
Bien.
Aguinaldo. Y sueldo entre el 4 y el 7 de enero ya del 2016.
Bien. Y antes de Navidad también el incentivo.
Y antes de Navidad, el 23, el incentivo.
Bien. Vamos a recordar algunos detalles respecto del certificado de delitos sexuales, contra delitos sexuales que se requiere para dar clases.
Así es. Bueno, ahí ha habido algunas confusiones, algunos malos entendidos y algunas malas intenciones.
Ajá.
Bueno, el certificado, como lo veníamos diciendo, lo tienen que hacer los compañeros que modificaron su situación de revista durante este año. Pero bueno, ahí hemos estado negociando, ha salido un memo donde establece que para aquellos que no modificamos situación de revista, tienen tiempo entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2016. ¿Por qué esto? Porque había alguna resolución, alguna circular dando vuelta donde los inspectores pedían que esto sea todos juntos durante estos días. Eso no es así, solamente para la gente que modificó, que tomó horas o modificó su situación de revista, lo tenía que hacer ahora. Quienes no hayan modificado, lo hacemos el año que viene, entre el 1 de marzo y el 30 de junio. Y otra cosa importante, sí. ¿Te acordás que hablábamos de que esto era gratuito y que tiene que ser gratuito?
Sí.
Eso tiene que ser así. Hemos pedido que se haga valer el Código Tributario de la provincia, que dice que sus empleados, o sea, nosotros los empleados de la provincia, no tenemos que pagar la tasa retributiva esta de 85 pesos para hacer este certificado.
Pero alguien intentó cobrarla, hay que pagarla.
No, sí.
Intentaron
algunos
cobrarla.
La pagaron ya.
Y algunos la pagaron.
Algunos la pagaron ya. Sí, bueno, por eso mismo se ha planteado esto y, bueno, ha quedado en este memo plasmado de que esto tiene que ser de esta manera. Esperemos que en esto de la tasa retributiva, el año que viene no tengamos el mismo problema.
Bien. Bueno, dato importante, los cierres para las fiestas de UPC.
Nuestra identidad, los días 24, 26 y 31 de diciembre y 2 de enero la UPC está cerrada por las fiestas de fin de año. El miércoles 30 de diciembre la óptica y la farmacia van a estar de inventario, así que también van a estar cerradas. Para los compañeros que necesitan medicamentos en ese día, está nuestro convenio con Farmavida, que atiende en 27 de abril, 474, con exactamente los mismos beneficios que en nuestra farmacia. No solo descuentos, sino también el envío a domicilio.
Ah, está bien. Bueno, Farmavida entonces, si es que está cerrada la farmacia.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, sigue inaugurando delegaciones, subdelegaciones y demás UPC. El miércoles inauguró la nueva delegación Belleville en el departamento Unión. Daniel Ballini es el secretario general de Unión. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va?
Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Bueno, felicitaciones.
Muchas gracias.
Bueno, imagino que era sumamente necesario tener en cuenta que se trata de una ciudad grande y con una zona de influencia importante, Belleville, ¿no?
Bueno, para nosotros era un sueño porque verdaderamente ha crecido muchísimo la delegación, más con este tema de las 5 subdelegaciones que hemos abierto. La delegación ya había quedado chica para contener la afiliación y la demanda de los compañeros. Era una casa que había sido adaptada. No cubría la necesidad que teníamos, y obviamente el tema del Zoom nos genera ya una diferencia terrible en el funcionamiento, porque nosotros dependíamos de un Zoom que no era el nuestro, que si bien lo manejábamos como nuestro, porque los compañeros de Luz y Fuerza nunca tuvieron ningún problema para prestarnos las instalaciones, no es lo mismo tener un Zoom propio que un Zoom que no lo es, así que desde ese lugar nos parece un sueño tener esa belleza que ha quedado de delegación. La verdad que ha quedado algo muy, muy bonito y que, bueno, tiene la distribución necesaria para poder funcionar gremialmente, ¿no?
Bien. Daniel, ¿qué servicio le van a poder ofrecer o qué facilidades a los asociados que hasta ahora no podían por las estrecheces físicas?
Bueno, ahí, digamos, es mucho más privada la atención del compañero. Ahora tenemos oficinas dispuestas para las secretarías, justamente para poderlos atender en una forma más personal, digamos, para poder que el compañero se pueda explayar en las dificultades que tiene. Tiene una recepción donde van a poder estar esperando, bastante bonita, con una muy buena vista. Tenemos el salón, el Zoom es estratégico, porque ahí nosotros los talleres estábamos dependiendo de lugares que nos prestaban, el tema de las asambleas las hacíamos, como te decía, en el Salón de Luz y Fuerza, todo lo que es conferencias, charlas, debates. Bueno, en esto nosotros esperamos poder tener una posibilidad de dar mayores servicios y mejores servicios a nuestros afiliados, ¿no?
Bien. Daniel, bueno, felicitaciones nuevamente, nos alegramos muchísimo y, bueno, ojalá que puedan prestar todos esos servicios que los compañeros están demandando y que ustedes están deseosos de brindarlos, ¿eh?
Sí, no, y bueno, quiero agradecerle a los compañeros de la Junta Ejecutiva, a Marcelo, a Juan y a Zuli, y en la figura de ellos a todos los otros compañeros de Junta, porque la verdad que el apoyo que tenemos en la delegación y la forma en la que entienden las necesidades que tenemos es, digamos, es una cuestión de acompañamiento muy bueno el que estamos teniendo. Así que desde ese lugar agradecerles, y bueno, la delegación está justamente creciendo y esto que se consigue es una construcción de todos. Así que gracias nuevamente a todos los compañeros que han hecho posible esto, a los que están ahora y a los que habían comprado la otra casa que nos dio la posibilidad de poder crecer a partir de esta cuestión.
Daniel Ballini, secretario general de la Delegación Unión. Gracias, Daniel.
Chao. UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
El miércoles le tocó a Belville y el jueves le tocó a las ampliaciones y refacciones de la Delegación Tulumba. Isabel Hidalgo es la secretaria general de la Delegación. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día a usted y a toda la audiencia.
Ustedes también están de estreno.
Sí, el día jueves 17 de diciembre se inauguró el Zoom de la delegación. Así que estamos muy contentos y aparte asumieron las nuevas autoridades elegidas el 4 de septiembre.
Bien, bueno. ¿Y qué uso le van a dar al Zoom? ¿Por qué la necesidad de tener un Zoom en la delegación, Isabel?
Sí, hace 6 años atrás veíamos la posibilidad de construir un Zoom porque todas las actividades gremiales fueron creciendo. Entonces teníamos que pedir escuelas prestadas para hacer actividades, entonces nos resultaba un poco dificultoso. Uh-huh. Pero también veíamos de que otras delegaciones no tenían su delegación, su sede propia, y nos parecía un poco injusto de nosotros pensar, pedir a Junta Central para ampliar cuando otras sedes no tenían su local propio. Entonces, nos pusimos manos a la obra a realizar un proyecto. Este proyecto lo hicimos con una escuela técnica, IPET 125 Lidia Pura Benítez, de acá de Villa Tulumba. La especialidad de esa escuela es maestro mayor de obras. Ajá. Entonces, ese proyecto, ¿en qué consistió? Los chicos de la escuela, conjuntamente con profesores, que la mayoría son arquitectos o maestros mayor de obra, y ese proyecto consistía en que ellos ponían la mano de obra, hacían la mano de obra, y UPC aportaba con los materiales. En ningún momento lo pensamos como mano de obra barata, sino que lo pensamos para que los chicos pudieran hacer la práctica.
Claro, su experiencia.
Exactamente, ya que quedaban únicamente en la teoría. Entonces, para la escuela fue plasmar el proyecto pedagógico. Para nosotros fue construir una realidad, que es el Zoom que hoy estamos inaugurando.
Bien. Isabel, discúlpeme, sí, continúe.
La segunda etapa fue, allí sí acudimos a la Junta Ejecutiva Central, en donde ya fueron aberturas, pinturas, todos los detalles, que es donde más plata hay que poner.
las cuestiones más finas, que son las más costosas.
Perfecto.
Isabel, ojalá que la ampliación y el Zoom les permita darle a los compañeros la facilidad de los beneficios que se merecen y que ustedes seguramente tienen muchas ganas de proveer. Le agradecemos muchísimo y volvemos a felicitarlos, ¿eh?
Perfecto, muchísimas gracias.
Isabel Hidalgo, secretaria general de la Delegación Tulumba, que el jueves inauguraron su nuevo ampliación de lo que es la sede de la delegación allí.
Salgamos sin querer volver.
Ahí está Fito Páez, señoras y señores, con Dame un Talismán. Bueno, ya seguimos charlando con Zuli y con Juan. Es el momento del consumo a conciencia. Vamos a analizar brevemente el impacto en principio que tendrían las dos principales, y uno podría decir las dos medidas claves que ha tomado Macri. Lo primero es el levantamiento de las retenciones de los productos primarios, salvo la soja, que bajó un 5%, en el resto se eliminaron totalmente. No es un dato menor la eliminación de los ROE, estos son los límites a las exportaciones que se habían puesto anteriormente, y el otro es el tema de la devaluación, salida del CEPO y consecuente devaluación. Son dos medidas que van en la misma dirección, que generan naturalmente, matemáticamente, un traslado de recursos, un traslado de riquezas hacia un sector. Lo que argumentan ellos, bueno, es un sector que produce cosas, que estaba frenado, y por eso el traslado de la riqueza.
Sí, bueno, esos son algunos lineamientos que se tienen. De todas maneras, la nota del Consumo Conciencia habla de el tema de las quitas de retenciones y el fin del cepo cambiario, en cómo afecta esto a la gente común, digamos. Uh-huh. Cuando hablamos del tema de retenciones, que esto es un tema, como decía Zuli, que se venían anunciando, este tema de las retenciones, desde el 2008 que venimos hablando de retenciones, y muchas veces hablando sin saber qué son las retenciones, uh-huh, o qué función cumplen. ¿Ustedes sabían de que las retenciones, por ejemplo, están impuestas en este país desde 1853? Uh-huh. ¿Cuál es la finalidad de la retención? La retención es cobrarle impuestos a productos, por ejemplo, a ver, el trigo, el maíz, la carne, la soja. Cuando los precios internacionales son muy buenos, obviamente que la producción intenta exportar, porque es donde van a sacar mayores ganancias y divisas. Entonces, la retención es un límite para poder, valga la redundancia, poner un límite para poder abastecer el mercado interno.
Equilibrar con los costos internos.
Bueno, obviamente que cuando este límite no está, los costos internos van a subir. Uh-huh. Y esto es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ocurre principalmente con el trigo. ¿No? El trigo, no han vendido trigo hasta ahora por el tema de la eliminación de las retenciones y por el tema de la devaluación. Uh-huh. Bueno, a ver, saquemos la cuenta, cuánto está valiendo el pan y cuánto está vendiendo la bolsa de harina. Vos lo sabés muy bien porque venís de familia
de panaderos,
así que sabés bien cómo es la historia. Bueno, esto es importante saberlo, porque esto de decir, como se dice a veces livianamente desde el llano, donde no se conocen cuál es el tema de las retenciones, esto es las retenciones, ponerle un límite, claro, y abastecer primariamente el mercado interno. ¿Qué va a pasar con la carne? Al liberar la carne de las retenciones, ya pasó hace unos años atrás, allá por el 2006-2007, donde hubo una restricción a la exportación de la carne, porque se iba a la exportación y no se abastecía el mercado interno. Uh-huh. Echeverre, que es el actual el presidente de la Sociedad Rural, dijo, por ejemplo, que el corte de lomo es para los enfermos. Porque en la Argentina no se consume lomo, porque no hay costumbre, porque la gente no tiene paladar para apreciar el lomo, y lo comen los enfermos porque hay que comer una carne magra. Bueno, esto es...
Si me la das, yo sano te lo como.
Por supuesto, a ver, sano
ya,
o no...
La parrilla está...
Pero claro, bueno...
Pero además es el corte que más se puede exportar.
Claro, justamente, claro, ¿por qué es esto? Porque es el corte que más se exporta. Uh-huh. Es el corte que va hacia afuera con precios internacionales. Uh-huh. Así que con el dólar más alto, imagínense que va a valer mucho más importar y va a haber mucho menos abastecimiento interno, ¿no?
Sí. Mientras los precios de los commodities no se vayan por las nubes, más el problema es que, bueno, ¿qué pasa si de repente los commodities vuelven a la época del 2003-2004?
Claro, pero además el precio de la carne, en esto que hablábamos, que ya aumentaron los precios adelantándose la devaluación, el precio de la carne aumentó terriblemente. Sí, y falta ahora todavía
el impacto de haber sacado
las retenciones de carne.
Las dos cosas,
la devaluación.
El Consumo Conciencia habla de eso, así que hay que leerla, está muy interesante.
Como siempre, www.upc.org.ar, ahí está, ¿no?
Allí está.
Bien. Bueno, a comienzo de mes se llevó a cabo en Costa Rica el tercer encuentro hacia un movimiento pedagógico latinoamericano. ¿Cómo estuvo eso, Juan, Zuli? ¿Cómo estuvo?
Estuvo lindo. Estuvo bueno, interesante, preocupante por ahí cuando uno ve las realidades de la región, bueno, y toda la presencia. Porque en la región, digámoslo con toda claridad, el movimiento pedagógico latinoamericano vino a acompañar un proceso de unidad continental, y eso fue una apuesta de los gremios docentes de toda la región en función del proceso político que estaban básicamente liderando Chávez, Lula y Kirchner, y Néstor Kirchner. Bueno, evidentemente la región se ha recuperado, Estados Unidos ha recuperado centralidad y protagonismo en la región, con lo cual, bueno, todo lo que de alguna manera se planteaba como UNASUR, CELAC, Mercosur y fundamentalmente el banco que se promovía construir para toda la región, bueno, esto prácticamente se va desmontando o se va cayendo en función de que, bueno, el imperio o la hegemonía del orden mundial va poniendo sus condicionamientos y fundamentalmente va haciendo que estas propuestas más democráticas, más participativas, más horizontales, digamos, pierden un poquito más de centralidad. De todas maneras, nosotros tenemos una gran responsabilidad en la construcción del MPL. Recordemos que Hugo Yasky, además de ser el secretario general de la CTA, que ha sido el secretario general de CETERA, es el responsable de la Internacional de la Educación para América Latina. Y para nosotros eso es un mandato central para poder hacer en la región y llevar adelante en la región todo lo que nosotros venimos llevando adelante. Obviamente se valoró, se analizó la situación de Argentina, como no podía ser de otra manera. Yo les debo recordar a los compañeros que antes del 22 de noviembre se dieron cita prácticamente todas las centrales sindicales de toda la región en el acto del No al ALCA, donde conmemoramos 10 años de ese hecho histórico tan significativo. Y bueno, pero con la preocupación también empiezan los análisis de cómo tenemos que reagruparnos y cómo tenemos que generar nuevas herramientas de trabajo para con nuestras comunidades y fundamentalmente por dónde puede pasar estos nuevos liderazgos. Hubo dos conferencias que a mí me sorprendieron muchísimo. Una, la de Frigoto, que es un académico de la Universidad de San Pablo, es un activo participante de las cátedras populares en esa universidad y un activo también participante del Foro Social Mundial. Y bueno, y otra, la de Antonio Calderón, que es un catalán que está trabajando en Gran Bretaña, en las universidades británicas, en donde hizo un pormenorizado análisis con su equipo, está haciendo un análisis muy pormenorizado de cómo el capital financiero, ¿no? Porque de eso se trata, empieza a suplantar los roles del Estado. O sea, uno habla del neoliberalismo creyendo, dicen, Menem fue neoliberal. Y se fue Menem y se fue el neoliberalismo. Bueno, graso error. Digamos, todo lo que nos ha pasado el 22 de noviembre, todo el proceso de individuación, todo este tema de no podernos reconocer como iguales, todo este tema de poder armar una patria grande con los compañeros latinoamericanos, bueno, viene de la mano de que, bueno, se ha instalado una cultura del individualismo, se ha hecho, como dice el Papa, yo lo cito mucho a este término del Papa, me parece muy bueno, que es el fetiche del dinero, uh-huh. Y es precisamente el dinero, y en el caso americano el dólar, el que hace un patrón de ordenamiento no solamente económico, también simbólico, ¿no? Yo le debo reconocer, los compañeros dicen, en Panamá no hay moneda, en Panamá existe el patrón oro, el patrón dólar. En Ecuador no existe moneda, el dólar, o sea, la región prácticamente está...
A pesar de Correa todavía.
Sí, lo de Bucaram quedó durísimo, y porque hicieron el mismo proceso de la convertibilidad argentina, y pese a que llegó Correa no pudo cambiar ese fetiche de sentir seguridad y estabilidad de precios a través del dólar. Entonces, bueno, muy interesante lo de Antonio Calderón. Vamos a ver si lo podemos traer el año que viene a nuestro encuentro del MPL y también a de Frigoto, porque abren líneas de trabajo para que no seamos ingenuos, porque esto no es una cuestión de voluntarismo. Digamos, construir una alternativa al modelo de exclusión que se está haciendo en el mundo y del cual, vuelvo a repetir, el Papa Francisco lo marca con toda claridad, solo que no tiene los resortes para poder igualarlo, nos está llevando a una situación extremadamente compleja como sociedad, como país. Esto de Donald Trump, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos con este republicano que estructura su discurso y le lleva 20 puntos a su rival a través de acentuar el concepto del odio a los negros, a los homosexuales, el odio a los pobres y demás. Me parece que esas son herramientas que a lo mejor los compañeros dicen, bueno, ¿qué está queriendo decir Juan? Lo que estoy queriendo decir concretamente a todos los compañeros, que nuestro proyecto de escuela pública, de igualdad, de inclusión, de calidad, de hacer presente el Estado, se nos va de las manos si este proyecto se entra a consolidar del modo que se está consolidando. Y Antonio Calderón, por ejemplo, en su investigación, da cuenta de que el neoliberalismo está muy fuerte y además que las empresas con este spread de utilidades que tienen en el mundo ya empiezan a cumplir roles de los estados. O sea, antes un empresario decía, bueno, si el gobernante elegido por el voto popular en Uganda es Pirulo, bueno, vamos a condicionar a ese gobernante elegido por el voto popular para que haga políticas como la que nosotros queremos. Bueno, hoy ya eso ha pasado como para el archivo, porque dice, bueno, ahora a este no solamente lo vamos a condicionar, sino que vamos a hacerle cumplir los roles que nosotros creemos que tiene que hacer la sociedad. Entonces, hay programas, en el África se están implementando programas y sistemas educativos directamente devenidos del sector del capitalismo financiero. Entonces se lo venden a los estados porque los estados están tan devastados que no tienen materialidad para poder llevar procesos soberanos de construcción de sistemas educativos que tienen que ver con la identidad de sus países, ¿no?
De todas maneras, Juan, me parece que, digo, para frenar un poco tanta pálida, digo, Latinoamérica y particularmente Argentina tiene una estructura gremial de trabajo, tiene un backup, ¿no?
Bueno, precisamente,
no le facilita las cosas a nadie.
Precisamente, precisamente yo en los discursos que estoy haciendo en estas asunciones le digo, mira, cuando se para un compañero de Argentina y ve lo que hemos logrado como país, como pueblo, estos casi 120 años de escuela pública, qué es lo que hemos hecho los sindicatos, la resistencia a las políticas neoliberales, las leyes. Realmente nosotros siempre seguimos siendo un faro, a pesar de lo que sucedió el 22 de noviembre. Y es muy ponderado el tema de las universidades públicas, porque realmente nosotros creemos precisamente que el conocimiento es un factor de poder, y vaya que si no es factor de poder, que es una de las cosas que seguramente vamos a ver en los próximos meses, que ya se empieza a ver, es precisamente quitarle a la Argentina ese rol de poder estructurar la organización social sobre el trabajo y el mercado interno. Muchas de las medidas que ha tomado Prat Gay y algunos de los financistas que yo conozco lo advierten, dicen, mirá, parece que estamos volviendo a la timba financiera. Y volver a la timba financiera no significa que se cierren las fábricas y se queden sin trabajo los compañeros. Significa que uno pierde como país soberanía en materia de conocimientos, de infraestructura, de logística, de conocimiento de mercado, de procesos industriales, etcétera, etcétera. Es muy grande. Si cuando cierra un horno de una siderúrgica, cuando cierra una fábrica, reabrir no es solamente reabrir con una voluntad y dinero, sino que hay que reponer todo ese capital simbólico, que significa no tener un país pensando en la renta, sino un país pensando en el esfuerzo y en el trabajo. Y esto me parece que nosotros tenemos mucha autoridad para decirlo, pero también tenemos que saber que no tenemos el mundo ganado. O sea, cuando hablamos de escuela pública y Macri te devuelve y dice, pero de calidad, bueno, a ver, también lo discutíamos en Ottawa, ¿no? Es decir, el eslogan principal es escuela pública de calidad. Quiere decir de que hay que formatear la escuela a los nuevos tiempos. Entonces, cuando...
Claro, pero ¿cuál es el concepto de calidad?
Bueno, el concepto de calidad...
El concepto de calidad en sí no es malo, el tema es qué significa.
Bueno,
calidad.
Hay ¿cómo lo medís?
Calidad de la educación, bueno, Robbie dice muy claramente, si es educación de calidad o calidad de la educación. Claro, entonces, claro. Son dos conceptos diametralmente distintos. Obviamente, en las intervenciones que tuvo él y yo en una de las exposiciones, tendrían que ver con cambiar el término, no poner educación de calidad, sino calidad de educación. Ajá. Y entonces ahí cobra sentido lo que nosotros hemos hecho con la ley de financiamiento educativo y la propuesta de Adriana Puyuro, porque nos damos cuenta que los chicos los tenemos adentro de la escuela, que tenemos la obligatoriedad, que les tenemos el Estado presente, que se han construido los programas como el Conectar Igualdad y demás, pero la organización del trabajo de enseñar y la formación de los compañeros en forma disciplinaria y ciclada no se compadece con lo que son las demandas que tiene el conjunto del pueblo y particularmente los chicos. Entonces, bueno, ahí hay que repensarse en un formato de escuela mucho más abierto, mucho más dinámico, con fuerte participación comunitaria, de la cual obviamente hay que generar los reaseguros necesarios para que no entre la brutalidad de las expresiones hacia el interior de las escuelas, que tienen que ver con la segmentación y la desigualdad, pero que ahí nosotros como trabajadores, además de nuestro contrato de trabajo, y bien lo decimos en nuestras líneas de acción, queremos vincular los derechos de los trabajadores con los derechos a la educación y a la participación de las familias y de los chicos dentro de las escuelas, y que sea el Estado el que siga distribuyendo este bien tan preciado como es, claro, la escuela pública.
No, pues, a ver, permitirme una leve intervención con este concepto de calidad, que me parece que es clave. Vos podés tener educación de calidad siempre y cuando tengas calidad educativa. Es decir, si vos tenés colegios buen estado, docentes capacitados y bien pagos, y chicos que vienen de familia que están más o menos, y naturalmente te va a salir la educación de calidad. Bueno, vos no podés pretender educación de calidad si tenés docentes mal pagos, mal capacitados, escuela con baja infraestructura.
Por eso que tenés que apostar, como ha sido durante
y eso sale plata,
todo este tiempo, todo eso, bueno, un Estado que intervenga.
Y sí.
Un Estado que intervenga, que como vos decís, haya infraestructura. Que hablamos de una nueva escuela, que para la masividad que tiene hoy la escuela, porque, bueno, están todos los chicos incluidos, pero por ahí nos encontramos con la estructura de la vieja escuela, sobre todo en algunos niveles. Sí. Entonces, necesitas esos nuevos recursos humanos, esas nuevas tecnologías, que la escuela no puede competir, sino que tiene que adaptarse y trabajar con ellas, porque ese es el gran desafío que tiene hoy la escuela. Entonces, pero si no tenés las condiciones laborales, las condiciones de infraestructura, claro, ¿cuántos días de clase se pierden a veces porque las escuelas no están en condiciones? Claro. Pero yo creo que más que nunca, como vos decías, para no tirar tantas pálidas, el movimiento pedagógico más que nunca tiene un gran desafío, ¿no? Por los reveses que se han dado en países de América en estos días, ¿no? Pero justamente eso, la defensa de la escuela pública es el origen del movimiento pedagógico, y juntamente ir contra todos los procesos mercantilizadores. Entonces creo que más que nunca tenemos ese gran desafío. Y la escuela, nosotros hablamos mucho de una sociedad de iguales y de la igualdad, pero la escuela entonces tiene que adaptarse, no puede reproducir las desigualdades sociales, claro, culturales, con los que los, claro, chicos llegan a la escuela. Pero también en este sentido yo quiero decir que hubo muchos elementos que favorecen que los chicos tengan las mismas condiciones en la escuela, ya tanto en lo nacional como en lo provincial, como la ley de educación, donde el Estado realmente es un garante de la educación, la ley de financiamiento, la ley de escuelas técnicas, cuando en otra época peleábamos para que no se cerraran, o sea, aumenta la sala de 4, aumenta la sala de 5, el programa Nuestra Escuela, que realmente es una maravilla, logrado por la CETERA en una paritaria nacional. Pero en la provincia también tenemos nosotros decimos, vamos a apoyar las políticas públicas que vayan en favor de la educación. Y tenemos la jornada extendida. ¿Por qué los chicos de la escuela pública o de los que menos recursos tienen no van a tener los mismos derechos de otros chicos con más condiciones para tener idioma, bueno, y tantas otras cosas? La jornada extendida les da esa oportunidad a los chicos. Y Córdoba es la provincia que más ha avanzado en jornada extendida. La unidad pedagógica. Avanzar en una ley de concurso que les da la oportunidad a todos los docentes para tener una carrera docente, que es lo que nosotros apostamos. Entonces me parece que se han dado en este tiempo condiciones que favorecen para que todos los chicos tengan las mismas oportunidades. Y a eso tenemos que seguir apostando, y quizás hoy con más desafíos que nunca, ¿no?
Está bien. Sí.
Bueno, ya estamos al cierre, pero...
Sí, tenemos unos minutitos todavía.
Una noticia de hoy, bueno, está claro que vamos a dar una buena noticia a los compañeros jubilados. Ya está siendo muy reiterado el tema de que se va definitivamente a sepultar la ley 10.068. Ya aparece como un hecho central, y además me parece que ha sido muy buena nuestra actuación en toda la campaña electoral para eso. Dentro de las dos prioridades, y particularmente después del fallo de la Corte, en el cual va a entrar más dinero a la provincia de Córdoba, dos emblemas de esta provincia que son distintivos al resto, como son el tema del diferimiento de la ley 10.078 y el tema de la tasa dial, parecen que van a entrar en un proceso de resolución prácticamente en forma plena. Nosotros, esos temas... A ver, no siempre uno cuando hace un punch gremial inmediatamente tiene una respuesta. Uno tiene que ser perseverante en seguir metiendo mucha fuerza sindical para que precisamente se puedan lograr las metas. Y una de las metas que precisamente me parece que vamos por un buen camino es el tema de la derogación de la ley, que hoy vuelve a aparecer en la prensa local diciendo que es una preocupación del próximo gobernador y que seguramente antes de los 120 días después de su asunción el 10 de diciembre, va a dar por finalizada esta ley que le difiere a los compañeros jubilados 6 meses los aumentos con relación a los compañeros en actividad. Así que bueno, me parece que también para un poco terminar el año de tanta pálida, de tanta cosa buena, reconocer que en materia sindical no necesariamente las cosas uno las hace y inmediatamente obtiene respuesta, sino que efectivamente este tiempo de trabajo continuo va dando sus frutos, porque este tema se podría haber perdido si no hubiéramos tenido un sindicato activo para que este tema esté siempre en la agenda de los gobernantes, ¿no?
Bueno, o sea que habrá que esperar la instrumentación, 120 días, reiteró Schiaretti.
En abril.
Bueno, gracias por haber venido y bueno, Fabián, bueno, nos reencontraremos.
Nos reencontraremos mediante el 20 de febrero del 2016.
Ya tenemos fecha y todo,
ya el 20 de febrero. Fecha y todo.
Bien, bueno, que tengan
un saludo gigante a todos los compañeros, que los compañeros de Capital mañana, cuando tengan que inaugurar la temporada de Cabana, se acerquen. Bueno, ya están todas las plazas vendidas de nuestro turismo, así que bueno, un cariño gigantesco a todos los compañeros que nos han ayudado a construir durante este año una UPC gigante que tiene muchas ganas de seguir militando y trabajando por los trabajadores y por la escuela.
Bien, Zuli.
Sí, además, bueno, ha sido un año donde nosotros hemos sido nuevamente elegidos para conducir la UPC durante 4 años, o sea que creo que tenemos grandes desafíos. Un saludo enorme a todos los compañeros y a quienes también nos hicieron lo posible que nosotros estuviéramos y a los que no también, porque creo que más que nunca los trabajadores vamos a tener que estar unidos en la diversidad, en la pluralidad, para seguir bueno, defendiendo nuestros derechos y afianzando la construcción colectiva, que esto es sumamente importante en este tipo de individualismo, la construcción colectiva que es el sindicato, ¿no? Así que un saludo enorme a todos los compañeros.
Felicitaciones a los chicos de prensa, realmente.
Sí, felicitaciones, que han hecho programas maravillosos.
Gracias. También han hecho un programa muy, muy lindo y además ya están, parecen periodistas.
Sí. A Candela, sobre todo, que es la periodista.
Sí. A Candela, que es la productora de este programa.
Que banca nuestros malhumores y nuestras...
El tuyo, yo estoy siempre de muy
bueno, el mío. Así que bueno, también, felices fiestas para todos.
Gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, gracias.
Nos reencontramos el año que viene.
Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Pero es muy difícil ver, algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé. Intuiciones verdaderas, alertas. Debo confiar.